Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. Viernes de la segunda semana de Cuaresma. Epístola del libro del Génesis, capítulo 37, versículos 6 al 22. La historia del sueño de José y la conducta de sus hermanos. En aquellos días, dijo José a sus hermanos: «Escuchad el sueño que he tenido. Me parecía que estábamos atando gavillas en el campo, y mientras mi gavilla se levantaba y se tenía derecha, las vuestras alrededor adoraban a mi gavilla». Respondieron sus hermanos: «¿Serás por ventura nuestro rey? ¿O estaremos sujetos a tu dominio?». Y así la materia de estos sueños fomentó la envidia y el odio. Tuvo también otro sueño, y se lo contó a sus hermanos diciendo: «Vi en sueños como el sol y la luna, y 11 estrellas me adoraban». Lo que habiendo contado a su padre y hermanos, su padre lo reprendió diciendo: «¿Qué quiere decir este sueño que has tenido? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos te adoraremos sobre la tierra?». Y así sus hermanos le tenían envidia, mas el padre consideraba en silencio estas cosas. Y estando sus hermanos en Siquén, apacentando los ganados de su padre, le dijo Israel: «Tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. Ven, que quiero enviarte a ellos». Y respondiendo él: «Pronto estoy», le dijo: «Anda y mira si todo va bien para tus hermanos y los ganados, y tráeme razón de lo que pasa». Enviado desde el valle de Hebrón, llegó a Siquén, y un hombre que lo halló errante en el campo le preguntó qué buscaba. Y él respondió: «Busco a mis hermanos. Dime dónde apacientan los rebaños». Le contestó el hombre: «Se retiraron de este lugar y les oí decir: vámonos a Dotain». Caminó pues José en pos de sus hermanos y los halló en Dotain, los cuales, luego que lo vieron a lo lejos, antes que se acercase, pensaron matarlo. Y se decían unos a otros: «Mirad, aquí viene el soñador. Venid, matémoslo, echémoslo en una cisterna vieja y diremos: una fiera mala lo devoró. Y entonces se verá de qué le aprovechan sus sueños». Rubén, oyendo esto, se esforzaba por librarlo de las manos de sus hermanos y decía: «No le quitéis la vida ni derraméis su sangre, sino arrojadlo en esta cisterna que está en el desierto, conservando inocentes vuestras manos». Esto lo decía con ánimo de librar a José y restituirlo a su padre. Deo gracias.
Qui habitat in adiutorio altissimi.
Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 21, versículos 33 al 46. Parábola de Cristo, el destino de los paganos y el de los judíos. En aquel tiempo, propuso Jesús esta parábola a las turbas de los judíos y a los príncipes de los sacerdotes. Érase un padre de familia que plantó una viña, y la cercó de vallado, y cavando hizo en ella un lagar, y edificó una torre, la arrendó después a ciertos labradores, y se ausentó a un país lejano. Venido ya el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los renteros, para que percibiesen el fruto de ella. Mas los labradores, echando mano de los siervos, hirieron a uno, mataron a otro y al otro lo apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les envió su hijo diciéndose, «Respetarán a mi hijo». Mas los labradores, al ver al hijo, dijeron entre sí, «Este es el heredero. Venid, matémoslo y tendremos su herencia». Y prendiéndolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Pues cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Hará, dijeron ellos, que esta gente tan mala perezca miserablemente y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a sus tiempos. Jesús les dice, «¿Nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los que edificaban, esta fue puesta para servir de piedra angular? El Señor hizo esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que os será arrebatado el reino de Dios y dado a un pueblo que pague los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra se hará pedazos, y sobre quien ella caiga lo aplastará. Y cuando los príncipes de los sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, entendieron que de ellos hablaba. Y queriendo prenderlo, tuvieron miedo al pueblo, porque era mirado como un profeta. Laus tibi Christe.
In protectione Dei Celi, com
Intimidad Divina, 21 de marzo. Humillaciones. Presencia de Dios. Oh Jesús, humillado hasta la abyección por mí, enséñame a humillarme por amor a ti. Meditación. Punto primero. Muchas almas quisieran ser humildes, pero pocas desean la humillación. Muchas piden a Dios que las haga humildes y ruegan fervientemente por ello, pero muy pocas quieren ser humilladas. Sin embargo, es imposible alcanzar la humildad sin humillaciones, pues así como el estudio es el camino para adquirir el conocimiento, así también por el camino de la humillación alcanzamos la humildad. Mientras solo deseemos esta virtud de la humildad, pero no estemos dispuestos a aceptar los medios para conseguirla, ni siquiera estaremos en el verdadero camino para adquirirla. Incluso, si en determinadas situaciones conseguimos actuar con humildad, esta puede ser el resultado de una humildad superficial y aparente, y no de una humildad real y profunda. La humildad es verdad. Por tanto, digámonos que puesto que no poseemos nada de nosotros mismos, salvo el pecado, es justo que solo recibamos humillaciones y desprecios. Si estuviéramos realmente convencidos de esta verdad, nos parecería muy justo que todos nos humillaran, nos trataran sin consideración y nos despreciaran. En efecto, ¿qué honor y consideración merece quien ha ofendido a su Creador, cuando un solo pecado, incluso venial, es más deplorable y digno de más desprecio que la más miserable condición terrena, el más pobre y bajo estado? Los santos estaban tan firmemente convencidos de esta verdad que nunca les parecieron demasiado dolorosas las humillaciones que les sobrevinieron. Las consideraron, por el contrario, siempre menos de lo que merecían. «Nunca oí decir nada malo de mí», decía Santa Teresa de Jesús, «que yo no comprendiese claramente que estaba lejos de la verdad. Si no había ofendido a Dios a veces, muchas veces, en efecto, en las cosas a que se referían, lo había hecho en otras muchas, y me parecía que me habían tratado con demasiada indulgencia al no decir nada de ellas. Soporta tus humillaciones con paciencia, pues el hombre es probado en este crisol como el oro en el fuego. Si sentimos el peso de nuestro orgullo y deseamos librarnos de él, debemos aceptar las humillaciones con calma. A través de ellas, el Señor aplastará nuestro orgullo. Punto segundo. Antes de buscar humillaciones por iniciativa propia, debemos prepararnos para aceptar las que nos llegarán contra nuestra voluntad. Mientras que el orgullo sutil puede abrirse camino en los actos humildes que nos imponemos a nosotros mismos, por ejemplo, el deseo de parecer humildes, este peligro queda absolutamente excluido de las que vienen de los demás a pesar nuestro. Sin embargo, incluso en este caso deben aceptarse de buen grado para que den fruto. No es la humillación en sí misma la que nos hace humildes, sino el acto de la voluntad por el que la aceptamos. San Bernardo enseña que ser humilde y ser humillado son dos cosas distintas. Podemos decir que todos, de un modo u otro, recibimos humillaciones en esta vida. Sin embargo, no muchos llegan a ser humildes, porque muy pocos aceptan la humillación y se someten a ella con paciencia. ¿Qué provecho sacamos de las humillaciones si en vez de aceptarlas nos oponemos y resistimos a ellas con resentimiento y vejación y nos enfadamos con quien nos la da? Es cierto que estas ocasiones no son agradables a la naturaleza orgullosa y sensible. Sin embargo, aunque sintamos su amargura, debemos obligarnos a aceptarlas con gracia, haciendo nuestras las palabras del salmista: «Bueno me es que me hayas humillado». Sí, a pesar de toda la repugnancia y resistencia de la naturaleza, aceptamos una humillación por un acto de voluntad, y aseguramos a Dios que queremos contentarnos con ella y saborearla a fondo, poco a poco nos haremos humildes. El pan duro y amargo del abajamiento se convertirá, poco a poco, en dulce y agradable, pero no lo encontraremos agradable hasta que nos hayamos alimentado de él durante mucho tiempo. Además, lo más importante no es la dulzura, sino la disposición a aceptar todo lo que es humillante. Déjate enseñar, déjate mandar, déjate esclavizar y someter y despreciar y serás perfecto. Coloquio. Oh Señor, ¿cómo puede ser insultada una persona como yo, que merece ser torturada por los demonios por toda la eternidad? Si soy maltratado en este mundo, ¿acaso no es justo? De verdad, Señor, no tengo nada que ofrecerte en este sentido. Sé que soy tan culpable a tus ojos que siento que los que me insultan me tratan demasiado bien, aunque piensen que me ofenden, al no conocerme tan bien como tú. Teresa de Jesús. Cuán cierto es, oh Dios mío, que lo único que yo, pecador, recibo por derecho son humillaciones, insultos y desprecios. Y, sin embargo, qué turbado y excesivamente sensible soy cuando alguien hiere mi orgullo. Tú sabes, oh Dios mío, cuánto deseo librarme de esta propensión. Puedo decir sinceramente que con ayuda de tu gracia la detesto y que nada me es más odioso. Sin embargo, no tengo fuerzas para aceptar el remedio que tú me ofreces. ¿Cómo tendré valor, Señor, para pedirte humillaciones cuando las he rechazado tantas veces, convirtiéndolas de medicina en ocasión de nuevos actos de soberbia? En vez de ver en las humillaciones el remedio que tú me proporcionas para curar mi orgullo, ¿cuántas veces he mirado solo a las criaturas que tú utilizabas para humillarme, e, irritado por ellas, me he indignado y rebelado, como si me trataran injustamente? ¡Qué ciego soy, Señor! Oh Señor, qué lejos me he alejado de tus caminos. Ven a traer de nuevo la luz a mi alma. Ven a situarme en la verdad. Ven a poner de nuevo mis pies por el camino bueno y seguro de la humillación. No te pido humillaciones particulares, pero sí que dispongas mi corazón para aceptar las que, en tu infinito amor y misericordia, me has preparado desde toda la eternidad. Te adoro, Dios mío, por todo lo que permites en mi vida. En estas humillaciones veo tu remedio, adaptado a mi orgullo. Si hasta ahora me he negado muchas veces a probarlo, ayúdame ahora a no perder ni la más pequeña gota de él. Estoy enfermo, oh Señor, y como el enfermo que quiere la medicina que le cure y se la traga por amarga que sea, también yo, con la ayuda de tu gracia, quiero aceptar y beber hasta las heces toda humillación. Pero ayúdame tú, oh dulce Jesús, tú que quisiste conocer toda forma de abajamiento, de humillación, porque sin ti solo fracasaré, como siempre lo hago, en mis buenos propósitos. Que así sea. Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina, una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.
No. tantim